De actualidad.
Es un placer recibir de nuevo en Radio Sefarad, en su casa, a Uriel Macías. Hola, Uriel.
Bueno, es un placer estar aquí. Durante algunas épocas de mi vida es cierto que ha sido mi casa y siempre tengo esa invitación de que vuelva a ser en mi casa, no solo ocasionalmente cuando estoy involucrado en la organización de algo o me queréis entrevistar por alguna cosa concreta, sino que también, pues quién sabe, si en un futuro próximo, lejano, pues vuelva, porque lo echo de menos. Echo de menos el proyecto, echo de menos el contacto con los oyentes de Radio Sefarad a través de los micrófonos y también y sobre todo con vosotros, los que hacéis día a día Radio Sefarad.
Uriel, te hemos convocado para hablar un año más de las jornadas sefardíes que se celebran en San Millán de la Cogolla, en La Rioja. En este caso se cumple la novena edición. ¿Cómo definirías estas jornadas?
Mira, en general, las jornadas de la Rioja hoy por hoy son... No, yo no me atrevería a decir que son las decanas de las jornadas o convocatorias relacionadas con el ámbito sefardí que tienen lugar en España, pero ciertamente están entre las más arraigadas, han demostrado una notable continuidad en el tiempo y quizás su singularidad esté en ese punto de equilibrio que se ha buscado siempre, desde la primera edición además, en hacer algo que sea simultáneamente atractivo para un público amplio y general, es decir, para un público no necesariamente especializado, sin por ello renunciar a abordar los diferentes temas con rigor. Con rigor en el sentido de seleccionar temas destacados, en ocasiones incluso temas singulares, no muy tratados en convocatorias como estas, y además que quienes impartan o quienes aborden cada uno de estos temas, sea en una conferencia, sea en un seminario, sea en una clase, sea en un coloquio, sean verdaderos especialistas en el área que van a tratar y puedan aportar algo interesante, un resumen, una exposición, un enfoque que interese y fundado, por supuesto, en el conocimiento de la materia.
De eso da fe el programa de estas novenas jornadas, hablaremos después, pero no es casualidad que se celebren en San Millán de la Cogolla, ¿no?
No, en absoluto. La Fundación San Millán de la Cogolla, que es quien organiza año tras año estas jornadas sefardíes, ha tenido muy claro desde el inicio de su andadura, entre las muchas actividades que desarrolla la Fundación San Millán, unas relacionadas con el propio monasterio, pero también otras relacionadas con la lengua española, lo han visto así desde un principio. Bueno, al fin y al cabo, se considera que el monasterio de San Millán de la Cogolla alberga las más antiguas glosas romances conservadas y las más antiguas glosas, esto es menos conocido, también en vasco, en euskera, que se han conservado en España. Por lo menos era así, yo no sabía una noticia filológica que desconozca, pero eso ha sido así más o menos, o es así, hasta donde yo sé. Y en esa visión amplia de lo que tiene que ver con la lengua, con la filología hispánica, de modo natural esta fundación, en particular quien lleva su día a día, que es la coordinadora general, Almudena Martínez, al igual que el patronato, por supuesto, han considerado que los sefardí, aquello que han producido los sefardíes, en particular lo que tiene que ver con su lengua y su literatura, pero no solo, es ámbito de su trabajo. Y por eso se mantienen en el tiempo estas jornadas que se celebran habitualmente cada 2 años. Ha habido algún periodo en que no se han podido celebrar, pero un poco la cadencia de estas jornadas es cada 2 años. Y la Fundación San Millán tiene en su programación anual multitud de iniciativas, no solo tiene encuentros, congresos, publicaciones, seminarios, grupos de trabajo que en su inmensa mayoría se relacionan con estudios o con la divulgación o con el incluso con la difusión o el conocimiento de la lengua española. O la lengua española en sentido muy amplio.
Incluyendo
la sefardí.
Este año estas jornadas se van a celebrar del 13 al 14 de noviembre. De 13 al 15 de noviembre, perdón. Y como apuntabas antes, en el entre los objetivos y la filosofía de las jornadas es hacer un llamamiento a la gente para que acuda al público en general. Son jornadas libres y gratuitas a las que podemos asistir todos, Uriel.
Exactamente. Esto es uno de los, yo creo que forma parte de la filosofía de estas jornadas y de la Fundación al abordar su organización, es facilitar que el público asista, y dentro de ese facilitar que el público asista es precisamente que la asistencia a los cursos y demás actividades programadas o recogidas en el programa de las jornadas son de acceso libre, libre en todos los sentidos, que puede inscribirse quien quiera, puede asistir quien quiera y además gratuitamente. Y ya que estoy en los micrófonos de Radio Sefarad, Raquel, voy a convocar.
Por
supuesto.
Además,
tenemos todavía hay tiempo para que uh-huh. quienes tengan por primera vez noticia de la convocatoria de estas jornadas de La Rioja de este año 2017, pues que están, por supuesto, a tiempo de inscribirse. Yo les animo a hacerlo. Yo soy entre los oyentes de Sefarad, de Radio Sefarad. Hay muchísimos que están interesados, y además que yo creo que fundamentalmente interesados en lo que tiene que ver con el mundo sefardí, y yo casi me atrevería a decir que les garantizo que estas jornadas, si asisten, no les van a defraudar.
Y además son especialmente festivas, dado el título y el tema que habéis elegido, ¿no? La alegría de Purim, el carnaval judío entre los sefardíes, de coplas, fijuelas, vino y la reina Esther como heroína.
Sí, un título muy largo. Y eso, bueno, yo no soy amigo de los títulos muy largos, pero sí soy amigo de títulos que se entiendan.
Uh-huh.
Y entonces, ciertamente la alegría de Purim es muy bonito, sobre todo para los que... Lo que es la alegría lo sabe... Bueno, tampoco lo sabe todo el mundo, pero en fin, podríamos decir que lo que es la alegría lo sabe mucha gente. Y lo que es Purim lo sabe relativamente poca gente en la sociedad española.
Sí.
Nuestros oyentes, por supuesto, sí, y nos sobra el subtítulo. Pero precisamente porque para nuestros oyentes de Radio Sefarad, sobra el subtítulo, tendré que justificarlo. A lo mejor en otros ámbitos no lo tendría que justificar. Aquí sí me tengo que explicar por qué lo he hecho. Pues la razón es bastante obvia. Hasta ahora las jornadas sefardíes han tratado temas relativamente generales, cuyo título, o primer título, primera parte del título, la mayor parte del público español, con independencia de que tenga un mayor o menor conocimiento del mundo sefardí, podía entender cuál era el tema central de las jornadas. Cuando han tratado sobre la identidad y las patrias, pues era un tema de nacionalidades. Cuando han se ha hablado...
Fuisteis unos precursores con ese...
Sí, bueno, fue justo nada más promulgarse la ley, precisamente, uh-huh. se buscó también la oportunidad...
Sí.
Ya que estaba el tema candente desde uh-huh. el punto de vista informativo y político, pues creo que unas jornadas, pues si pueden, además de tratar un tema apasionante, hacerlo en el momento en el cual están en la calle, pues yo creo que es muchísimo mejor. Y bueno, en fin, eso ha ocurrido en general en las anteriores convocatorias, Historia de cinco ciudades, pues se entiende que se va a abordar aspectos históricos de ciudades del mundo sefardí o ligadas al mundo sefardí. En fin, ha habido diversos títulos. Cuando se ha dicho la lengua que florece en Oriente, pues todo el mundo entiende que la lengua hispana que florece en Oriente, que es la sefardí. Y de alguna manera hemos querido dar un paso más en este proceso de quizá de maduración de las propias jornadas, Y no tratar una vez un tema amplio y general, sino centrarnos en un tema específico. Eso no quiere decir que las próximas jornadas vayan a ser también un tema específico, ni tan siquiera que las próximas jornadas digamos, bueno, como ya hemos hecho Purim, que viene después de Purim, pues viene Pesaj.
Uh-huh.
A lo mejor sí, o a lo mejor no, ya lo decidiremos, ¿no? Pero Purim, precisamente por su carácter festivo y por ser una de esas festividades que ha generado en el mundo sefardí una literatura propia y singular, por ejemplo, el género de las coplas, entre otras cosas, y escritos, y libros, y traducciones, en fin, hay toda una literatura desarrollada en judío-español en el ámbito sefardí a lo largo de los siglos, que estas jornadas, que siempre tienen un punto central del programa de estas jornadas, son siempre la parte filológica, pues era de la literatura sefardí, pues era importante que el tema, siempre es importante que el tema que se trate tenga la posibilidad de ser abordado también desde el punto de vista de la literatura generada por los sefardíes en relación al tema. Porque procuramos que todo lo que quede enmarcado en las jornadas tenga relación lo más próxima posible con el título para el que convocamos al público. Y bueno, pues volviendo a la justificación del título, pues claro, si la gente oye que las jornadas sefardíes se llaman La Alegría de Purim, bueno, saben si Purim es un señor, no saben, bien, no saben de qué va. Entonces, pues para hacerlo atractivo el título, por un lado hacerlo atractivo y por otro que contribuya a definir lo que es el contenido y lo que es la festividad paralelamente, porque claro, como el contenido de las jornadas tiene que ver con los aspectos de la festividad, pues este título nos define las jornadas y un poquito la festividad. Purim, ¿qué tiene que, a primera vista, un no conocedor del mundo judío pueda entender que es festivo? Por lo carnavalesco. Uh-huh. ¿Carnavalesco en qué medida? No conceptualmente, no tiene nada que ver con el carnaval del mundo occidental cristiano, pero sí tiene en común que, por lo menos hace muchos siglos, se tiene clara conciencia y constancia de que los judíos en los más dispersos lugares de la diáspora se han disfrazado durante la festividad de Purim, que es posiblemente el rasgo más visual, sobre todo a día de hoy. En otros tiempos, cuando la gente pensaba en carnaval, era porque estaba pensando que después venía la cuaresma. Hoy por hoy, cuando la gente habla de carnaval, está pensando en los carnavales, en los disfraces, en la música, en Venecia, en Tenerife y en algunos otros lugares, en Cádiz, en Río, por supuesto, hombre, el que mira un poco más lejos.
Uriel, es mucho más ajustado que decir que Hanukkah es la Navidad judía, ¿no?
Sí, totalmente. No, a mí esas definiciones, intentar definir conceptos o festividades judías en función de paralelos, a veces falsos, a veces reales, unos casos son más acertados y otros menos, de las festividades cristianas o de otra cultura, de otra civilización, me parece que haces un favor pobre a quien te está escuchando, leyendo. Creo que es mucho mejor una definición desde dentro. Y carnavalesco, bueno, pues sí, es cierto que remite a un concepto de un periodo del calendario cristiano que precede a la cuaresma y a la pascua cristiana, pero en cualquier caso también es un término que ya también ha pasado al sector civil, ha trascendido el aspecto religioso. Entonces, con el carnaval judío, pues tenemos esa parte, y luego además otro elemento en común que en algunas ciudades, en Israel, pero también en la diáspora, en Londres y en otros sitios, me consta que en París hay algo parecido, hay pues algo parecido a los desfiles de carnaval, ¿no? O sea, en Tel Aviv fue muy importante, ahora se pasó a Holón, y hay en otras ciudades de Israel, en Londres, yo una vez por casualidad estaba de turismo en Londres y estaba presente en Golders Green, que es una de las calles principales de una de las zonas que se considera un barrio judío en Londres, pues casualmente, y a pesar de que llovía, pues había una pequeña procesión de jóvenes, y no tan jóvenes, disfrazados por la calle principal, en fin, que sigue habiendo ese carácter carnavalesco, no solo en los disfraces, sino incluso en esa manifestación de sacarlo a la calle. La siguiente parte del título, que es de coplas, fisuelas, vino y la reina Esther como heroína, pues las coplas, ya lo mencioné antes, son los géneros literarios desarrollados en el ámbito sefardí con muchas coplas dedicadas precisamente al tema de Purim y muy estudiadas por los especialistas españoles en literatura sefardí. Fisuelas, pues porque es uno de los dulces característicos sefardíes, sobre todo en el norte de Marruecos, que aunque no solo, pero sí fundamentalmente es costumbre elaborarlos y consumirlos en Purim, pues ya le damos el toque también de dulce, que es una cosa característica de la celebración del Purim, es el regalar, hacer dulces, y comer dulces y regalar
intercambiarlos,
dulces.
¿No?
Intercambiarlos, regalarlos, enviarlos, etc. Y el vino, pues porque, curiosamente, y aunque hay algunas discusiones sobre la interpretación de ese versículo del Talmud, es muy curioso, en un ámbito como el judío, como en el judaísmo, bastante dado a la moderación en cuanto a lo que son los excesos en lo que llamaríamos coloquialmente vicios, porque eso se pretende de un texto de una religión. Pues casualmente en Purim sí que hay un versículo en el Talmud que lo que dice es que hay que emborracharse.
Hay que alegrarse.
Yo creo que va más allá del versículo, pero bueno, en fin. Dejémoslo allí. Entonces, pues bueno, también el vino va a ser uno de los protagonistas de estas jornadas, en la medida en la cual en el día de la inauguración va a haber una cata, degustación de vinos kasher producidos en España y principalmente en La Rioja, que
claro,
al fin y al cabo es
una de las tierras del vino de España.
Una de las tierras del vino, una denominación de origen, que además lleva ya muchos años en que hay varias bodegas que elaboran vino kasher. Lo de las fisuelas también viene a cuento, pues porque aparte de haber una conferencia dedicada a los dulces típicos de la festividad de Purim, que es una conferencia que impartirá Anita Bensadón, que yo creo que también es una asidua de estos micrófonos.
Sí.
Además, parece que va a deleitar a los asistentes con una degustación de dulces de Purim elaborados por ella misma.
Hay muchos de nuestros oyentes que están pensando que solo por eso...
Bien, mira, entre los que les gusta el carnaval, los que les gusta el vino y los que les gusta el dulce... Pues está muy bien.
Y los que entienden a la reina Esther como heroína.
Bueno, y aparte que este es el año en que Gal Gadot, como Superwoman, ha sido la superhéroe de las pantallas, que por primera vez es una mujer, por primera vez en la historia del cine, realmente el fenómeno del superhéroe cinematográfico es una mujer, es una supermujer, pues también está muy bien que en esta ocasión estas jornadas tenga como personaje central, como es lógico, la reina Esther, la protagonista del libro de Esther, y en el cual se narra precisamente la historia de Purim, que es la que celebramos, pues que sea la heroína de nuestras jornadas, y que está muy bien que en esta ocasión también pues sea una mujer. Con lo cual tenemos unas jornadas pues que tienen muchos enfoques y muchos contenidos diversos.
Sí, que pueden interesar a... muy diferentes personas, pero siempre hablando de interés, el apoyo que reciben las jornadas a nivel institucional es el mejor posible, ¿no, Uriel? En la inauguración vais a contar con la presencia del presidente de La Rioja y de la propia Fundación San Millán de la Cogolla, José Ignacio Ceniceros. También estará el embajador de España en Israel, Daniel Kuttner, el director de Casa Sefarad, Miguel de Lucas. Se espera contar con la presencia del secretario general de la Federación de Comunidades Judías de España, Elías Cohen, y el director del Instituto Cervantes, Juan Manuel Bonet, quien además pronunciará la conferencia inaugural. Personalidades muy importantes. La conferencia del responsable del instituto, que es embajador de la lengua española, es fundamental en estas jornadas, ¿no?
Sí, afortunadamente las jornadas...
de las lenguas españolas,
sí,
perdón.
Sí, bueno, precisamente estas jornadas, casi de su andadura, bueno, pues creo que han tenido reconocimiento en muy diversos ámbitos relacionados con la lengua española y con el ámbito sefardí. Y yo creo que han sido en varias ocasiones en las que hemos contado con el privilegio de que la conferencia inaugural corriera a cargo del director de Cervantes del momento. Yo ahora no quiero hacer de menos a ninguno de los predecesores de Bonet, pero yo casi me atrevería a asegurar que todos sus predecesores han estado al menos en alguna edición o dando la conferencia inaugural o participando en la mesa inaugural. Siempre el Instituto Cervantes, o por lo menos hace muchísimos años el Instituto Cervantes, aparte también de su proximidad a los proyectos de la propia Fundación San Millán, que eso no hay que olvidarlo, que es parte del contexto de lo que, del interés, es también ese interés que ha mostrado siempre el Instituto Cervantes en mayúscula y muy diversas sedes del Instituto Cervantes, por la divulgación y el estudio y la inclusión en sus programaciones de temas relacionados con el mundo sefardí, especialmente con su lengua y su literatura, pero no solo. Y por lo demás, pues sí, como dices, al menos en principio, ya sabemos que en el ámbito de las autoridades que en un principio confirma su asistencia o está prevista su asistencia a un acto inaugural, pues bueno, las agendas de las autoridades muchas veces... nos llevan a sorpresas inesperadas y poco queridas por quienes organizamos este tipo de convocatorias, pues porque, bueno, tú no lo entiendes, pero al final siempre te da mucha pena que alguien que querías contar con él y que en principio ibas a contar con él luego no pueda asistir finalmente. Pero bueno, veremos, esperemos que en esta edición todos los convocados, todos los confirmados, todos aquellos que nos han dicho que van a acompañarnos estén, ya sea en la inauguración o a lo largo de las propias jornadas.
Uh-huh. Grosso modo, porque les pondremos a nuestros oyentes el enlace para que accedan al programa completo, decirles que las jornadas se estructuran gracias a un seminario, un curso, una nochada sefardí y una lectura comentada de textos, aparte de la intervención de Anita Bensadón que nos habías comentado,
sí,
¿no?
Bueno, las jornadas suelen tener esta estructura que generalmente las tardes están dedicadas a lo que llamamos el curso, que en realidad más que un curso pues suele ser un conjunto de conferencias que tratan de abordar diferentes aspectos directamente fundamentales, directamente relacionados con el tema, en este caso sobre Purim, pues van a haber cuatro conferencias, cuatro clases dedicadas a Purim, una de ellas la ya mencionada de gastronomía, pero habrá otras de Purim en general, pues claro, no se pueden uno adentrar en Purim sin explicar o exponer lo que es Purim en la tradición judía y en particular en la tradición sefardí, la importancia de la reina Esther en los relatos y en la literatura sefardí, por ejemplo, o un tema mucho menos conocido, por cerrar el que sería otro de los temas de las clases o del curso, es el de los llamados otros Purim, que eso si luego queda tiempo, pues comentamos algo más, pues es un tema curioso, no muy conocido, yo sé que en esta emisora se ha tratado sobre alguno de ellos en alguna ocasión, pero luego si quieres volvemos. Y luego el seminario de lectura comentada de textos sefardíes es algo bastante poco frecuente en jornadas pensadas para un público general y no necesariamente especializado o especialista en el tema sefardí, en el cual los profesores, los invitados a impartirlo, seleccionan unos textos que, por supuesto, se distribuyen a los asistentes, sí. Unos textos que procuramos que siempre tengan alguna relación temática, y en este caso, en principio, las cuatro sesiones del seminario están directamente relacionadas con Purim o con el relato de la reina Esther. Entonces esos textos se analizan y cada profesor le da el enfoque que le cree conveniente al texto que ha elegido. Puede ser un aspecto histórico, puede ser sociológico, puede ser cultural, puede ser meramente lingüístico o una combinación de varios de ellos. Uh-huh. Y procuramos que sean temas un poco diferentes y también que traten textos de épocas un poco diferentes. Y así espero que sea finalmente también este seminario. Y luego, en la jornada de San Millán, nunca falta algo más distendido, algo más divertido, algo más relajado, algo más directamente relacionado con el ocio, las artes o con lo que podemos llamar los divertimentos. Pero también siempre desde quienes conocen bien la tradición sefardí y pueden no solo entretenernos, sino enseñarnos con ese entretenimiento. Y ese es un poco el objetivo de la Nochada Sefardí, a través de Karen Sharon, de Estambul, que nos va a contar y contar la celebración del Purim en nuestros días, o más o menos en nuestros días, en esa ciudad fundamental, prácticamente nuclear, de lo que es el mundo sefardí.
Uh-huh. Aparte de Karen Gerson, estarán en estas novenas jornadas figuras del mundo sefardí, de la cultura y de los estudios sefardíes, como la emérita del CSIC, nuestra querida Elena Romero, el investigador también del CSIC, Aitor García Moreno, José Antonio Lisbona, el escritor e historiador. Por supuesto, también contarán con tu participación, Uriel, Pilar Romeu, la responsable, la directora de la colección Fuente Clara, y creo que no me he dejado a nadie más porque ya hemos hablado de Anita Bensadón. Los grandes nombres, Uriel.
Bueno, yo me atrevería a decir que con la excepción de quien les habla, son todos los que están, pero no es tanto los que son. Es decir, afortunadamente en el ámbito de los estudios sefardíes, si nos referimos a quienes lo hacen en España o desde España o quienes lo hacen de fuera, hoy por hoy hay un gran número de investigadores, de profesores, de escritores que tienen mucho que aportar a jornadas como estas, pero bueno, el tiempo que pueden durar esas jornadas es limitado y por lo tanto hay que restringir el número de temas y el número de invitados. Ya a todos nos encantaría que esta jornada durara muchos más días y que pudiéramos traer a muchos más profesores, pero en fin, para eso habrá otras jornadas, espero, en que vendrán también otros profesores y se tratarán otros temas.
Bueno, nos dais mucha envidia a los organizadores y a los que podéis estar presentes.
Bueno, si no estáis es porque no queréis. En fin, tenéis tiempo de organizar la maleta. Encima, como he comentado, son de acceso libre, gratuitas, y además no se pasa lista. Se puede ir un día, se puede ir un día y medio, se puede ir dos, se puede ir los 2, los 3 días.
Además, la
el ambiente
es
estupendo,
estupenda,
el sitio es hermosísimo. En fin, que si no vais, y no sé, tendréis que hablar con tu director, y que seguro que no va a escuchar este programa, y decirle que o vaya él o que te mande, o venidos los dos.
Una enviada especial, ¿verdad?
Pues ya está.
Muy bien, no disfrazaré mi deseo de ir a las jornadas, a las novenas jornadas sefardíes.
Aunque seas Raquel y no Esther, yo creo que eso, y no seas la heroína de turno, pues creo que serás muy bienvenida.
Muchísimas gracias, Uriel, por estas jornadas y por habernoslas contado aquí en Radio Sefarad.
Muchas gracias a vosotros, es siempre un placer estar aquí y el apoyo que dais al invitarme a estas jornadas de La Rioja una vez más. Y bueno, pues a ver si alguna vez se cumple el deseo de quienes las organizamos de que Radio Sefarad no solo esté presente a través de estas entrevistas y de esta dedicación que le dais o este espacio que le dedicáis a las jornadas, sino que estéis realmente físicamente vosotros, alguno de vosotros allí para compartir estas jornadas y además pues para incluso pues hacer de reportero in situ de lo que ocurre en esas emocionantes y entrañables jornadas sefardíes.